En un momento en el que la educación se enfrenta al reto y también la oportunidad de reinventarse, Escuelas Católicas Castilla y León ha vuelto a situarse en el centro del debate pedagógico con su Congreso de Innovación Educativa 2025. Bajo el lema Personalización e Inclusión, el poder transformador de la innovación educativa, más de 300 profesionales están dando cita en las Cortes de Castilla y León para reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial, la tecnología y las metodologías emergentes pueden humanizar aún más el aprendizaje. En este contexto, vamos a saludar a una de las voces claves del Departamento de Innovación Educativa de las Escuelas Católicas de Castilla y León, Ángel Martín Villota. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo está transcurriendo esta jornada? ¿Qué se está hablando?
Bueno, la verdad es que muy apasionante, muy interesante. Bueno, pues lo primero, estamos intentando ponernos en contexto sobre qué es lo que nos puede, qué nos están aportando ya las nuevas tecnologías a nuestros centros educativos. Uh-huh. Y después, bueno, pues algo muy muy interesante, que es intentar llegar a algún tipo de acuerdos para su uso dentro de nuestras aulas. Todos, lógicamente, los estamos utilizando porque vemos el gran poder que tienen para ayudar al profesorado y para ayudar al alumnado adquirir conocimientos, pero bueno, pues igual hace falta también que paremos y que reflexionemos los docentes y los directores de los centros educativos y que veamos cómo puede ser su uso y cómo, claro, podemos regular su uso.
Uh-huh. Ángel, ¿qué ha motivado este año para la celebración de este congreso, ¿no?, y que se centre específicamente en la personalización y la inclusión como ejes principales?
Bueno, la verdad es que la inteligencia artificial irrumpió en nuestras vidas, bueno, de forma masiva, porque yo creo que en la industria mucho antes, pero irrumpió como hace más o menos 2 años, pero es que ha irrumpido de una forma tan salvaje que parece que la lleva toda la vida ya con nosotros. Uh-huh. Y bueno, pues la idea ahora es eso, es dar ese paso más. Bueno, todo el mundo se lo está utilizando de una forma o de otra, tanto el profesorado como los alumnos, nos guste o no nos guste. Entonces tenemos que pararnos a reflexionar a ver qué nos puede ayudar. ¿Nos puede ayudar? Primero, sí, seguro que todo el mundo tiene claro que esto nos puede ayudar. Bueno, pues vamos a ver en qué nos puede ayudar y qué puede hacer la inteligencia artificial, el Big Data y todas las nuevas tecnologías, y qué es irrenunciable que pueda hacer el profesor y que tenga que hacer el profesor, porque si no, desde luego igual vamos a perder un poco el norte, ¿no?, y vamos a perder los papeles. Claro. Hay un papel que el profesor no tiene que olvidar y que no tiene que perder, desde uh-huh. luego.
Claro. ¿Cómo se controla también, y este debate me parece muy interesante, en el alumnado, el uso de la inteligencia artificial, que podemos verlo como una herramienta que les ayude en el aprendizaje, pero claro, también es muy fácil hacer trampas con la inteligencia artificial, sobre todo por los métodos de control de esas escuelas y de estos colegios, claro, que muchas veces no tienen esos mecanismos para identificar qué está hecho por parte del alumnado o qué está hecho por parte de la inteligencia artificial? ¿Cómo o qué reflexión se hace también desde escuelas Católicas de Castilla y León sobre este asunto?
Sí, lo que pasa es que es muy fácil hacer trampas si pedimos lo mismo a los alumnos que hace 2 años, o que hace 3 años, o que hace 5 años. Entonces, claro, también pues, precisamente nos tenemos que igual replantear lo que pedimos a los alumnos, los trabajos que pedimos, o todo el proceso de aprendizaje, pues tiene que cambiar. No podemos seguir pidiendo y evaluando a los alumnos de la misma forma lo mismo, porque sabemos que nos lo van a hacer con inteligencia artificial, claro, igual que lo estamos utilizando nosotros. Yo creo que cada uno dentro de nuestro campo de actuación ya está utilizando en más o menos medida la inteligencia artificial, pues nuestros alumnos también lo están haciendo. Bueno, pues vamos a ver qué les pedimos para que efectivamente sigan utilizando la inteligencia artificial, pero de verdad sigamos haciendo crecer al alumno y no a la inteligencia artificial.
¿Es cierto también, Ángel, que corremos el riesgo de volvernos más vagos?
Bueno, yo creo que esto ha pasado siempre. Yo no lo sé. Antes, la primera ponente que hemos tenido, Tiscar Lara, pues nos hablaba un poco de cómo ella, en uno de los trabajos que le habían pedido, había copiado el trabajo literal de uno de los libros de la biblioteca. Yeah. Bueno, pues esto ha pasado siempre y seguramente, no sé si tú, yo también reconozco que en algún momento de mi vida, sí, mi vida también lo he hecho. Bueno, pues es copiar. Ahora es más fácil copiar, porque bueno, ahora antes había que copiarlo, pero es que ahora ni siquiera hay que copiarlo, escribirlo tal cual. O sea, uno copia, pega, igual no se da cuenta ni de lo que copia ni de lo que pega. Pero bueno, yo creo que el acceso a la información de una forma rápida tiene sus ventajas y tiene también algunos inconvenientes. Entonces, yo sigo diciendo lo mismo, nos tenemos que replantear qué tenemos que pedir a nuestros alumnos para saber que están avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, cómo les tenemos que evaluar. ¿Nos sirven las herramientas que utilizábamos antes? ¿Nos sirven lo que pedíamos antes? Pues claramente no. Pues si no nos sirve, pues algo tenemos que hacer, es que no nos queda otro remedio. Ya la propia ley educativa nos está diciendo que tenemos que evaluar de otras formas. O sea, uno ya el aprendizaje memorístico, el aprendizaje o simplemente evaluar a un alumno con un examen o con un control, luego esto está descartado ya de nuestro propio sistema. Pero yo creo que tenemos que ir todavía muchísimo más allá.
Claro. Mira, Ángel, dialogando el otro día con un buen amigo mío que tiene una empresa tecnológica también de inteligencia artificial y asemejaba la irrupción de la inteligencia artificial en su día con la de Internet y la de Google. No sé si desde las escuelas también se hace esa similitud de todo lo que hay por descubrir cuando apareció Google, ¿no? Vamos a ponernos en esa época, y que a lo mejor estamos afrontando otra etapa digital.
Yo creo que mucho más rápido, ¿eh? O sea, yo recuerdo que yo llevo ya unos cuantos años dando clase, empezamos a utilizar Internet pues en un cole en el año ya 90, 91 ya lo empezábamos a utilizar. Pero claro, pues un proceso pues de progresivo, paulatino, poquito a poquito, pero es que ahora es salvaje. O sea, hace 2 años empezamos a conocer o a popularizar y hacerlo accesible a todos la inteligencia artificial hace solo 2 años.
Claro.
En el congreso que tuvimos anterior, lo celebramos cada 2 años. Y es que en este congreso ya no hay que hablar de y así y a no, es que todo el mundo lo utiliza. Pero además todo el mundo lo utiliza, pero de una forma, bueno, pues yo creo que sí, que algunas veces es muy salvaje. Pues hablamos de los alumnos, pero también el profesorado. Ahora hay que enseñarle también a que
claro,
no todo vale, ¿no?
Claro,
a que
claro.
No todo vale.
Sí. Y seguramente, Ángel, se den casos que el alumno que se ha criado en esta era digital pueda verse más, incluso avanzado que el profesor.
Sí, no, eso es seguro. Hay alumnos con mayor competencia digital. También hemos avanzado mucho en esto. Y la Consejería de Educación, yo creo que también está poniendo muchas herramientas a nuestro alcance para que nosotros podamos ponernos al día y, bueno, que los profesores tengan en cuenta que no solo tienen que tener competencia en sus saberes o en idiomas, como antes también incidíamos mucho en los idiomas, sino también en el mundo digital. Y, bueno, pues la propia Consejería de Educación ha creado una herramienta para evaluar la competencia digital e incluso para acreditarla. Y que, bueno, que todos los docentes de Castilla y León, por ejemplo, pues tenemos a nuestro alcance. De luego es clave seguir formándonos en competencia digital, porque si no, lo que tú decías, corremos el riesgo, y esto sucede, que tengamos un alumno mucho más espabilado, que vaya mucho más avanzado que nosotros
claro,
en competencia digital.
Ángel, perdona porque me he ido por el lado más reflexivo
sí.
del motivo, ¿no?, de este congreso, pero ¿cómo se está desarrollando la jornada? ¿Qué ponentes están? ¿Sobre qué temas en concreto estáis hablando?
Bueno, pues hemos empezado con Tiscar Lara, que Tiscar Lara es subdirectora de Comunicación y Transformación Digital del Instituto Cervantes. Y bueno, pues yo creo que nos ha enmarcado bastante bien los contenidos que vamos a ver a lo largo del día en el Congreso.
Vale.
Después hemos continuado, bueno, con César Pollatos, que ha aterrizado un poquito más en qué tipo de herramientas podemos utilizar dentro del aula. Después, hay otro tema también muy interesante que hemos tocado, que es el del Big Data. O sea, dentro de los colegios tenemos un montón de información, un montón de datos
sí.
que están dentro de nuestras plataformas educativas y dentro de nuestras bases de datos. Esos datos nos pueden servir para algo, nos pueden servir para poner planes de mejora dentro del centro educativo. Bueno, pues esto también lo vamos a intentar a abordar. Tenemos una parte artística muy interesante. La verdad es que con la actuación de Raúl Olivar, un guitarrista flamenco fantástico de Valladolid, que ya le conocemos todos. Y bueno, tenemos también un artista japonés, Seiji Yamauchi, que es, bueno, pues un pintor que nos va a hacer una producción aquí en vivo y en directo. Pues que creemos también que la parte artística y la parte creativa es muy importante dentro también del mundo actual y que no la tenemos que olvidar. Y ya por la tarde, pues hemos tenido y estamos teniendo la intervención de Gonzalo Romero, que es el encargado de Google para Educación para España, de un profesor de la Universidad de Valencia que se llama Miguel Rebollo, que nos va a hablar de inclusividad de verdad, no solo accesibilidad, sino cómo podemos crear herramientas que sean de verdad inclusivas en el aula para nuestros alumnos. Y bueno, el cierre que tendremos dentro de poco, pues con Javier Monteagudo, que bueno, pues nos tiene que de alguna forma aterrizar en ese tipo de cosas que no podemos delegar en la inteligencia artificial ni en la tecnología, que es el saber educar con propósito, ¿no? Saber educar de verdad con unos valores y con sentido humano. Y bueno, pues en esto estamos. La verdad es que yo creo que un congreso muy, muy, muy interesante al que, bueno, os invitamos para asistir a la parte que queráis de la tarde.
Qué bueno. Ángel, ya para terminar, mirando al futuro, ¿cómo imaginas la educación en Castilla y León dentro de 10 años, por ejemplo, viendo los avances tan rápidos que estamos viviendo, y tú lo has mencionado, en tan solo 2?
Pues esto es imposible. Yo lo que espero, por lo menos, es que no perdamos el norte, de que el profesor siga siendo el centro y que tenga un papel muy importante. Me hablaban ayer de una escuela en el Reino Unido simplemente ya hecha con inteligencia artificial y con robot. Y bueno, pues que no perdamos, que no lleguemos a eso, por favor. Que, por supuesto, tecnología sí, inteligencia artificial sí, Big Data sí, o sea, todo aquello que nos pueda ayudar, fenomenal y fantástico, a personalizar el aprendizaje y a sacar de cada alumno el mejor partido. Por supuesto que sí, pero que el placer del profesor no lo perdamos, y el propósito y la misión que tienen nuestros centros de crear seres humanos competentes, pero humanos, pues también que no lo perdamos.
Por eso me parece muy acertado el lema de este Congreso de Innovación Educativa. Te recuerdo, Personalización e Inclusión, el poder transformador de la innovación educativa. Organizado por las Escuelas Católicas de Castilla y León, Ángel Martín Villota, del Departamento de Innovación Educativa de estas escuelas. Muchísimas gracias por atender a COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Bar Lucense, abierto todo el día para desayunos y brunch, picoteo y nuestro completo menú del día por 16,90. Y ahora todos los miércoles, cocido. Para acabar el día, menú de noches, 5 tapas por 14,50. Bar Lucense, Paseo de Zorrilla 86.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector, con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
Muy especial para la Diputación de Valladolid y especialmente para su servicio de Bibliobús. Y es que no todos los días un proyecto cultural cumple 40 años recorriendo pueblos, despertando vocaciones lectoras y llevando historias allí donde los libros no siempre llegan. Y este aniversario no solo mira al pasado, sino que se celebra mirando al futuro. Lo hace con una iniciativa que convierte a más de medio centenar de colegios en auténticos laboratorios creativos, donde los niños no solo van a leer historias, sino que las van a dibujar, las van a imaginar y las van a transformar en la nueva imagen de los bibliobuses que veremos circular en 2026. Para conocer más sobre esta iniciativa, para celebrar ese 40 aniversario, vamos a saludar al responsable del servicio de bibliobús de la Diputación de Valladolid, Alejandro Lara. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué significa para ti personalmente celebrar los 40 años del servicio de bibliobús en Valladolid?
Pues quizás la referencia que has hecho tú, un servicio cultural que durante 40 años no solamente se mantiene, sino que crece, ya que empezamos con 2 bibliobuses inicialmente y ahora mismo tenemos 4, pues creo que es una buena noticia para todos, ¿no? Significa que la cultura en nuestra provincia tiene un tono de salud bueno.
Alejandro, ¿cómo resumirías el papel que han desempeñado los bibliobuses en la provincia durante estas 4 décadas?
Bueno, pues realmente casi que con la misma finalidad que las bibliotecas: formación, información, diversión y en este caso también acompañamiento, ¿no? Llegamos a poblaciones en las que no existen bibliotecas estables y donde, bueno, pues la población tiene esta carencia. El que el bibliobús se acerque a ellos, les acerque este material de manos de muy buenos profesionales, les asesoren y en muchos casos incluso escuchemos historias y vivencias personales, creo que ayuda a generar un tejido en la provincia muy importante.
El 17 de noviembre fue cuando arrancó estos talleres que he mencionado yo al inicio para celebrar el 40 aniversario. ¿Cómo se está desarrollando y hasta cuándo se va a extender este programa?
Bueno, pues de momento nos está sorprendiendo lo bien que están saliendo. El programa va a extenderse creo que hasta febrero, que es cuando podremos realizar las actividades en los 56 centros que atiende el servicio. Y bueno, los niños y las niñas nos están sorprendiendo con las ilustraciones que nos están proponiendo para decorar los bibliobuses. Es un grado de imaginación que, bueno, vamos a tener problemas para seleccionar qué vamos a poner en los bibliobuses, cómo les vamos a rotular con la cantidad de fantásticas ideas que nos están llegando.
Claro. ¿Cuál es el reto logístico, Alejandro, también? Porque al final, claro, estamos hablando de que, tú lo has dicho, van a haber muchos participantes. Logísticamente, ¿cómo se va a organizar? ¿Cómo se va a decidir? ¿Cuáles van a ilustrar?
Bueno, pues la verdad es que contamos con un profesional de la ilustración, con Toño, que es quien ahora mismo está realizando las actividades por los centros, y una vez que tengamos todo el material recogido, pues ahí tendremos una tormenta de ideas de ver qué es aquello que priorizamos o no, pero la verdad es que es algo que me da un poco de miedo porque va a ser una tarea ingente.
Claro.
O sea, va a ser algo duro descartar algunas de las ideas que nos puedan dar, porque de momento a mí los bocetos que me han llegado me parecen fabulosos.
Claro. ¿Qué dicen los niños y niñas del servicio de bibliobús? ¿Lo conocen? ¿Les suena raro y es ahora cuando lo están descubriendo? ¿Cuál suele ser el feedback que recibes?
Realmente, como llevamos 40 años atendiendo los centros escolares, ellos desde ya infantil van al bibliobús. Entonces, para ellos es una fiesta, realmente. El subir allí, el estar con sus compañeros, enseñan unos a otros. Oye, mira este otro, comparten. No es lo mismo que ir un niño solo, coger algo, a ir con tu compañero de clase, enseñarle lo que tú has visto, lo que él ha visto, comentarlo. Realmente es muy satisfactorio a nivel personal como bibliotecario. Cuando trabajas con ellos es una alegría ver cómo se lo pasan de bien.
Alejandro, ¿cuánto llevas tú con el servicio de bibliobús?
Yo llevo 28 años, soy de los más jóvenes, entre comillas.
28 años, pero que son muchos.
Sí, también son unos cuantos, pero sí. La verdad es que en un servicio de 40, pues bueno, ahí me faltan 12 de antigüedad, ¿no? Pero muy satisfecho, es realmente un trabajo que te llena mucho, el trabajar tanto con niños como con gente mayor, que realmente pues es una alegría. Todo tiene sus más y sus menos, pero en líneas generales es muy, muy satisfactorio trabajar con las personas de nuestra provincia.
¿Recuerdas algún momento especial después de 28 años llevando libros a tantos rincones?
Pues recuerdo uno en el que, en un determinado libro que trataba sobre la guerra de África, una señora identificó a su abuelo en uno de los personajes que se mencionaban,
porque no me digas.
Le escribió una carta y era un relato muy similar al que aparecía en ese libro. Y bueno, toda emocionada me trajo la carta, efectivamente lo comparamos y bueno, fue emotivo el llegar a decir, mira, la historia de mi abuelo no se ha quedado solo en mi casa.
Qué bueno.
Ha salido al mundo, ¿no? Fue muy bonito aquello.
Y esta es una de tantas historias después de 40 años del servicio de Bibliobús, que sigue recorriendo los pueblos, sigue también educando y concienciando de lo importante que es la lectura. Alejandro Lara, responsable del servicio de Bibliobús de la Diputación de Valladolid, muchísimas gracias por acercarnos este trocito de historia también aquí a los micrófonos de COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Bailamos pegados, seré tu canción. No bajaré la luna para que juguemos. No subiré hasta el cielo persiguiendo el sol. No seré como un soldadito marinero. Si bailamos pegados, seré tu canción.
Entre invierno y verano, florece en tu cuerpo el rostro que había en mi jardín. Y entre que no quedan rosas y no vuelan mariposas, vuelve a sonar la canción que me recuerda a ti.
No bajaré la luna para que juguemos. No subiré hasta el cielo para darte el sol. No
Valladolid.
Estar informado.
Con la llegada de la campaña navideña, las calles comerciales vuelven a llenarse de actividad, compras de última hora y miles de desplazamientos diarios. Este incremento del movimiento ciudadano convierte estas semanas en un periodo especialmente sensible para la seguridad, tanto de comerciantes como de consumidores. Para anticiparse a posibles riesgos y reforzar la prevención, el Cuerpo Nacional de Policía ha puesto en marcha una nueva edición del Plan Comercio Seguro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Valladolid. Te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y hoy hablamos de este dispositivo que cada año se actualiza y adapta a las nuevas formas de delincuencia, desde los hurtos tradicionales hasta también los fraudes digitales, de los que tenemos que estar muy pendientes. Saludamos a Clara del Rey, inspectora delegada de Participación Ciudadana en Valladolid. Clara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son las principales novedades que se incorpora a este Plan Comercio Seguro para esta Navidad y cómo se trabaja en esta prevención, que todos los comerciantes y consumidores también estén alerta? Porque, como bien he mencionado al inicio, se concentran muchas personas en la calle, en los comercios, y lo aprovechan los delincuentes.
Efectivamente, el Plan Comercio Seguro está operativo durante todo el año, es decir, es un trabajo con el sector comercio que desarrollamos durante todo el año, pero sí que tenemos periodos de intensificación. Cuando se intensifican las compras o las transacciones comerciales, pues nosotros también tenemos que prestar especial atención a esta actividad, porque suele ser foco, como muy bien has advertido, de delitos contra los propios comerciantes y también contra los clientes. Entonces, bueno, pues tenemos que establecer dispositivos que, bueno, se encargan nuestros jefes, pero nosotros en Participación Ciudadana desarrollamos lo que es o ponemos más intensidad en la fase previa, que comienza justamente hoy, 21 de noviembre, y se extiende hasta el 30 de noviembre, en la que nosotros vamos a tener un especial trato, trabajo o contactos con sectores tanto de ciudadanos como del sector comercio, para intercambiar información operativa, digamos. Por una parte, tenemos bastantes actividades de sensibilización de cara a los ciudadanos, que también son esos potenciales clientes, y bueno, estas actividades las hacemos a través de asociaciones de vecinos. Por ejemplo, el próximo miércoles tenemos una charla, una actividad formativa o de sensibilización con la Asociación de Vecinos Pajarillos, en la cual, bueno, pues explicamos sobre todo cuáles son esos delitos más frecuentes, para que los conozcamos, estemos atentos a las señales de riesgo que podemos percibir y, bueno, no seamos víctimas.
Claro. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes que les comentáis a ellos, por ejemplo, en la próxima reunión que vais a tener con los vecinos de Pajarillos?
Claro, pues mira, en el ámbito de los ciudadanos o los potenciales clientes, la mayoría de los problemas principales son los hurtos, ¿no? Los hurtos son aquellas situaciones en las que los delincuentes se apoderan de nuestros bienes y no nos damos cuenta. Es muy frecuente que cuando estamos de compras, pues estamos más desatentos a nuestras prendas de ropa que te estás probando, o dejas el bolso, lo llevas abierto, etcétera, etcétera, y desaparecen, pues a lo mejor carteras, o desaparecen otros medios, ¿no? Este es el más frecuente. Es cierto que no genera alarma, porque no hay un riesgo, digamos, para las personas, pero claro, es bastante desagradable pues encontrarte con que has perdido toda tu documentación, anular tarjetas, etcétera, claro, etcétera. Bueno, pues eso da bastante trastorno, ¿no? Uh-huh. Luego después tenemos a veces pues un robo con violencia, pero estos son menos frecuentes, ¿de acuerdo? Los robos con violencia e intimidación suelen ser más víctimas por los comercios, pero normalmente no son muy frecuentes, pero bueno, también hablamos de ellos. También hablamos de los fraudes o las estafas que se producen durante todo el año y de todas las modalidades. Tenemos que ver que junto a las tradicionales se siguen produciendo, y ahora tenemos las novedades de las ciberestafas, ¿no? Entonces, bueno, pues es conocer un poco, estar atento, pues si vamos a hacer transacciones comerciales a través de las páginas web, que si vamos a comprar cosas, pues estar, es lo que trabajaremos con ellos, estar atentos a qué señales les tienen que poner en alerta y desconfiar de especiales rebajas muy 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 ventajosas, que dices, esto es tanto chollo que no me lo creo, ¿no?
Claro.
Es un poco este tipo de cosas.
Nadie da duros a pesetas, que se suele decir con el refranero español de la mano. ¿Qué perfil...?
Y los negocios son negocios.
Efectivamente. ¿Qué perfil hay más vulnerable dentro de los ciudadanos?
Bueno, pues yo creo que somos todos los que estamos ahí, nos puede pasar. Somos todos vulnerables, los clientes. Entonces, cada uno vamos a tener una vulnerabilidad. A lo mejor las personas mayores son más cuidadosas en esto que digo, de estar más atentos a sus pertenencias, pero sin embargo, a lo mejor pues pueden caer en un tocomocho, por ejemplo, que hemos tenido esta semana, una situación que no tiene nada que ver con la compra, pero sí que tiene que ver con que esté la gente en la calle y los delincuentes pues puedan abordarnos haciéndonos una oferta de algo que nos va a perjudicar.
Claro. ¿Qué se dice también con los comerciantes, perdona, que se trabaja con ellos?
Sí, mira, de cara a los comerciantes lo que trabajamos es más la información sobre los productos que tienen y también se les recomienda pues que todas esas medidas de seguridad y de protección que ellos tienen, tanto físicas como electrónicas, que verifiquen que están en pleno funcionamiento, que si detectan alguna anomalía nos avisen, porque bueno, en algunos casos los delincuentes pues aprovechan pues a ir a los almacenes donde ahora hay más acumulación o acopio de productos para vender y bueno, pues a lo mejor pues no vemos que a lo mejor le alteran pues el circuito cerrado de televisión y dice, uy, esto parece que me lo han tocado. O estén muy pendientes a todas esas medidas de protección que ellos tienen, si ven cualquier alteración, que la revisen y nos comuniquen, porque por ejemplo a veces pues los propios delincuentes pueden hacer saltar varias veces las alarmas, incluso porque claro, igual que nosotros estudiamos los principales riesgos, ellos estudian las respuestas, ¿no? Entonces ellos ven cuánto tarda la policía en llegar aquí.
Claro.
Entonces, bueno, pues ellos saltan las alarmas previamente para ver. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas las tenemos que tener en consideración.
Uh-huh. Y ya por último...
Y luego el tema para los, para los vendedores, digamos, también la distribución. El tema de distribución también a veces es un vector de ataque porque pues hay más camiones repartiendo, hay más prisas, a lo mejor no se toman las medidas correspondientes, no cierran correctamente o a lo mejor se pierde una llave y no se ha perdido, sino que alguien se ha apoderado de ella. Cualquier cosa de estas que les levante sospechas, pues que pongan especial atención e incluso nos lo comuniquen a nosotros si consideran necesario. Uh-huh. para que prestemos especial atención también nosotros.
Qué importante esta labor de divulgación también que se hace desde Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Clara del Rey, inspectora delegada de Participación Ciudadana en este cuerpo. Gracias por contarnos en COPE cómo os preparáis también vosotros y cómo concienciáis a la ciudadanía ante esta campaña de Navidad que se prevén muchas compras. Gracias, Clara.
Muchas gracias, Ramón.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
AISA Eventos presenta la 37ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 21, 22, 23 de noviembre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
turrón de chocolate crujiente extra El Quijote, 200 gramos, 1,25 €. Longaniza ibérica Flores, kilo, 7,90 €. Patata granel freír o cocer, kilo, 99 céntimos. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 8,90 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y atento a esto que te voy a contar, porque si eres de los 5 primeros que el martes 25 de noviembre, entre las 12 y 20 de la mañana y las 2 de la tarde, acude con la palabra clave que te voy a dar ahora a la cafetería del hotel en Ara, vas a poder disfrutar de una experiencia en Ara. La palabra clave es COPE. Recuerda, el martes 25 en directo estamos allí en el stand de COPE. Ven con esta palabra y disfruta de la experiencia en Ara.